Hasta ahora tomamos comunicación, agradeciéndole como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Fernando Rospigliosi, analista en temas políticos, en su momento ministro del Interior. Señor Rospigliosi, qué gusto saludarlo.
Buenas tardes, José.
A ver, ¿cómo se configura el escenario político a raíz ya de las elecciones del último domingo, ¿no? En Lima, Acción Popular ya ha ungido como alcalde metropolitano al señor Muñoz, ¿no? Una figura que aparece en el último año como integrante de Acción Popular, ¿no? Y en las provincias es un panorama poco más complejo, ¿no? Porque ganan agrupaciones regionales, pero también ahí el tema central es que también hay candidatos que tienen una tendencia bastante radical, ¿no? Y que son los que van a tener el manejo de las regiones, inclusive, ¿no?
Sí, claro. Bueno, se ha repetido en esta ocasión lo que suele suceder en las elecciones municipales y regionales de ya desde hace muchos años, que los que han ganado son caudillos locales y regionales. Los partidos políticos no tienen ya trascendencia ni importancia. En el caso de Lima, quien ha ganado es Jorge Muñoz, no Acción Popular. La persona, la figura, el caudillo. Entonces, difícilmente se puede considerar esto como una victoria de un partido, ¿no? Ahora, en el caso que se menciona de los candidatos radicales que han ganado, bueno, el caso más notorio es el de Walter Aduviri en Puno, que ha ganado con un porcentaje bastante amplio y que hasta hace pocos días estaba sentenciado con justificada razón por los disturbios que él había promovido y causado en el año 2011. Pero, curiosamente, el Poder Judicial anuló su condena poco antes de la elección y ahora esto se va a iniciar un nuevo proceso. Y ya sabemos que en el Perú los procesos duran muchísimo. En este caso, el proceso de Aduviri duró 7 años. Y ahora seguramente tendremos que esperar otros 7 años para culminar un nuevo proceso. Eso va a causar problemas para las inversiones legales en Puno, pero va a ser caldo de cultivo para la minería ilegal, para el narcotráfico, para el contrabando, para muchos de los negocios ilegales que existen en Puno, ¿no? Desgraciadamente esa es la realidad. Y cosa similar puede ocurrir en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no?
Ah, claro. Ahora, en Madre de Dios, el otro tema es el Vladimir Cerrón, ¿no? Una persona que tiene un discurso bastante, bastante, o sea, extremo, ¿no? Pero el otro panorama que también no podemos descuidar es el de Simón Cuevas, ¿no? Simón Cuevas, para nadie es ajeno que encabezó la protesta que se conocieron como Moquehuazo, ¿no? Donde coincidentemente también en ese momento tenía una participación el actual presidente Martín Vizcarra, ¿no? Es decir, un escenario bastante, bastante complejo y donde va a obligar al gobierno, y eso es la pregunta que quiero justamente trasladarle, ¿cómo tiene que actuar el gobierno ahora hacia adelante? Ya dejando de lado un poco los constantes enfrentamientos con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el propio Poder Judicial. Tiene que centrarse un poco más a gobernar, ¿no?
Bueno, primero, en efecto, en el Perú, promover disturbios, el generar tumultos y violencia es un camino de ascenso político. Zenón Cueva fue el presidente de Frente de Defensa en Moquegua, durante el Moquehuazo, en el gobierno de Alan García, claro. Y gracias a eso, luego, fue candidato varias veces y ahora ha podido ser presidente, gobernador regional de Moquegua, se hizo conocido ahí. Vizcarra también se hizo conocido ahí porque él presidió el comité técnico que hacía los cálculos para recuperar el canon que ellos decían que Tacna le había arrebatado. En el caso de Vladimir Cerrón, en Junín también es un dirigente radical. Pero hay que recordar que la mina Toromocho, que es la más grande de la región, Junín, se desarrolló cuando él era gobernador regional. El asunto es que Junín es un departamento minero desde hace muchísimos años y ahí difícilmente un discurso antiminero puede pegar, ¿no? Veremos cómo le va esta vez a Cerrón. Ahora, ¿qué cosa va a hacer el gobierno? Tenemos un problema muy serio, porque este es un gobierno débil, que no sabe manejar los conflictos sociales como se han demostrado en los pocos que ha tenido en este momento, en los cuales inmediatamente cedía a las demandas que se le hacían. Y claro, el presidente Vizcarra viene subiendo su popularidad con un mecanismo que es muy sencillo y muy fácil, que es atacar al Congreso, que está muy desacreditado y desprestigiado. Pero en lo que respecta a gobierno, su gestión es mala realmente, ¿no? No ha mejorado la seguridad ciudadana, la economía, la reconstrucción del norte, la inversión de los ministerios, nada. Y a partir del próximo año va a tener un problema, pues, con el manejo de los conflictos que algunos gobernadores regionales seguramente van a impulsar. Entonces, yo creo que la situación del próximo año va a ser muy complicada para el país.
Ahora, el presidente sigue añadiendo ingredientes que están más ligados a la confrontación con el legislativo. Por lo pronto, esta mañana nuevamente ha hecho un cuestionamiento al proyecto para la reforma constitucional que está referido al tema de la bicameralidad, ¿no? Que recientemente aprobó el Congreso, ¿no? Él ha dicho que de los 4 proyectos que envió, 3 tienen el consentimiento del Ejecutivo, más uno, el Ejecutivo no está de acuerdo. Lo curioso es que participaron en esta votación para definir justamente este tema de la bicameralidad el propio presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el ministro de Justicia, ¿no? Es decir, gente ligada al gobierno, en la propia bancada del gobierno. Entonces, ¿cómo entender eso?
Bueno, este es un gobierno caótico, sin rumbo y muy oportunista. De hecho, los ministros que son congresistas votaron a favor de eso, la bancada oficialista también votó a favor de eso, y el propio presidente de la República el jueves pasado, en una entrevista en el canal del Estado, respaldó los proyectos aprobados. Y de jueves hasta hoy día martes ya cambió de opinión y ahora se manifiesta en contra de la bicameralidad con 180 congresistas. En mi opinión, es una nueva muestra del oportunismo de Vizcarra, porque esa medida que se aprobó en el Congreso aumenta el número de 130 a 180 congresistas, lo cual es beneficioso porque era absurdo un Congreso de 2 cámaras con 130 como proponía Vizcarra. Pero el punto es que, según la última encuesta de Datum, alrededor del 80% de la población está en contra del aumento del número de congresistas. Entonces Vizcarra, que es un oportunista, simplemente se sube al carro y dice que él también está en contra de esta propuesta porque él supone que esto podría ser rechazado por la población. Entonces, el punto es que es un gobierno sin rumbo, pues no. La semana pasada dijo una cosa y ahora dice otra. Deja sin piso a su ministro y a sus congresistas. En fin, pero eso no le interesa a Vizcarra. Lo único que le interesa es intentar subir su popularidad.
Bastante complejo el panorama. Y como siempre, yo le agradezco la amabilidad de su parte, señor Fernando Rospigliosi, con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Era la comunicación con Fernando Rospigliosi, analista en temas políticos, en su momento ministro del Interior.